Soñé que todo se repetía, que todo era aburridísimo y que Trump ganaba.
Bueno, eso pasó en Iowa.
No me diga, ¿en serio está pasando?
Sí, tendremos un futuro mágico con pelea de ancianos por la Casa Blanca.
Onda Vital.
Fabuloso.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Trump ganó sin despeinarse en los caucus de Iowa. Y sin despeinarse es mucho decir, ¿no? Porque sí, generalmente claro. Se anda despeinando. Vio que los vientos y esas cosas. Claro. Pero bueno, un frío polar en Iowa y una victoria caliente no sorprendió absolutamente a nadie. La victoria del expresidente lo refuerza como favorito indiscutible a la nominación para los presidenciables de noviembre. Ajá. Digo, ya van a estar justamente las elecciones en las que va a competir, ya definido por el lado de los demócratas, con el actual presidente Joe Biden. Así que primero vamos a ver qué son los caucus, que ustedes habrán leído o visto en alguna parte, dicen los caucus, que en gringo se pronuncia algo así como cakes, y no son pasteles, ni cakes, ni nada de eso.
Ni cacas.
Sino ni cacas. Bueno, cacas puede ser. El cacas así como una cosa, pero se traduce como asambleas partidarias internas, primarias, etcétera. Entonces, que decir, ganó Trump, ganó dentro de lo que son las internas partidarias de los republicanos.
Sí, sí.
Los otros que competían eran Nikki Haley, siguen ahí compitiendo, y Ron DeSantis, el gober de Florida, a los cuales con sorna, por supuesto, que Trump... Ya uno no puede decir con sorna porque no sabe, siempre que habla Trump habla con sorna. Sí. Los felicitó como diciendo sigan participando, pero bueno, fue contundente, 51% para Trump, 20% para DeSantis y una especie de 19% para Haley, la ex embajadora ante la ONU, ¿no? Así que bueno, esto no hace más que reafirmar lo que se teme. Digo, hay que ponerse en la bota de los republicanos que dicen, no, ¿cómo que se teme?
Sí que sí.
Volverá, makes America great again y toda la chingadera y así la cuestión. Así que, bueno, Trump empezó en Iowa con el pie derecho, digamos, valga la redundancia. El presidente argentino Javier Milei también con el pie derecho llegó a Davos para participar del Foro Económico Mundial y dijo, vengo a plantar las ideas de la libertad. Pero qué pelotudo. Bueno, claro, lo miraron todos como diciendo, las ideas de la libertad, buenísimo. Sí. Bueno, fue un viaje, hay que entenderlo esto, fue un viaje largo.
Claro.
20 horas de viaje, uno ya vio en el avión, viene llega cansado, entonces lo primero que se le ocurre es
piensa miles de cosas.
Claro,
y luego,
¿qué puedo decir? Para causar impacto, vengo a plantar las ideas de la libertad. En pleno cantón suizo, en el Foro Económico Mundial, donde todos se miraron como diciendo, ¡oilo! Bueno, así las cosas. Se cayó un bloque de la estructura del tren ligero México-Toluca. Y por otra parte, en el Ecuador, el ejército retoma el control de las cárceles del país. Eso dice el ejército, que asegura que ya manda en todas las prisiones donde se han producido varias fugas. Así que esta es la situación en Ecuador. Damas y caballeros, hoy es la 58ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. ¿Tenemos todo lo de la investigación?
Sí. Aquí en el sobre está toda la información.
Grandioso. Y es tiempo de saber la verdad. Comience.
La banda se creó por el 96 y estuvo activa hasta el 2000. Luego hubo una reunión, grabaron varios discos hasta que Pablito Molina se nos fue.
Espere. No sé si es lo que le mandé a investigar, agente.
Sí, no suelo fallar. El grupo se formó de la mano de Fidel Nadal, Pablo Molina y Fermín Muguruza, amigo de Fidel y Pablo. Básicamente fue una banda argentina de reggae donde destacaban la cultura afro, el rastafarismo.
Agente,
y...
la misión era investigar la muerte de Lumumba.
Bueno, obviamente, cuando Pablito...
No. La muerte de Patrice Lumumba. No la de la banda.
Ah, sí, claro, obviamente, Patrice Lumumba.
Ese mismo, asesinado el 17 de enero de 1961 por la CIA. ¿Tiene las pruebas?
No, pero en la puerta me dieron este sobre.
¿Y qué dice?
Patrice Emery Lumumba nació en el Congo belga el 2 de julio de 1925. Fue un líder anticolonialista y nacionalista congoleño, el primero en ocupar el cargo de primer ministro de la República Democrática del Congo un año antes de su muerte.
Asesinato. Pero iba a tener redención. 5 años después sería nombrado héroe nacional. Según consta en estos documentos, tuvo una educación privilegiada. Fue un alumno destacado y se graduó con honores.
Llegó a conformar una asociación de empleados del Estado colonial y pudo acceder a una audiencia con el rey de Bélgica para hacerle llegar las necesidades de los nativos.
Parece que muchos no lo escucharon en la corte o le valió belga al rey belga, porque de un momento a otro lo tenemos tramitando la independencia del Congo.
Los belgas, como buenos belgas, lo primero que llevaron al Congo fue una compañía cervecera. Patrice se convirtió en director de ventas. Fueron años convulsos. Fue detenido por una supuesta malversación de fondos del correo, luego liberado. Fue invitado con otros congoleños a la Feria Mundial a realizarse en Bruselas. Y la idea de que el corazón de África deje de ser colonia empezaba a crecer.
Empiezan las conferencias, la creación del Movimiento Nacional Congoleño y la mirada internacional se posa sobre él.
Empieza la represión metódica a todo movimiento independentista. Ya en Cuba había triunfado la revolución, la Unión Soviética avanzaba en algunos espacios y las monarquías y repúblicas europeas no querían perder más influencia.
Golpes, detenciones, prohibiciones de manifestaciones y deportaciones a Bélgica, la capital imperial.
El movimiento de Lumumba decide que presentarse a elecciones es la opción y optan por el juego democrático. Ganan las elecciones de 1960 por amplio margen y Patrice Lumumba es electo primer ministro de la ahora República Democrática del Congo.
La primera medida de Lumumba es la africanización del ejército y del Estado, ya que todos los altos mandos militares y los jefes de las particiones estatales siguen siendo belgas.
Esto no cayó del todo bien y las piezas empezaron a tronar.
Se crea una situación de guerra civil, donde en realidad los que operan son las grandes potencias.
En un telegrama fechado el 26 de agosto de 1961, el director de la CIA, Allen Dulles, dijo a los agentes de la capital congoleña acerca de Lumumba: "Hemos decidido que su eliminación es nuestro objetivo más importante y que en las circunstancias actuales merece alta prioridad en nuestra acción secreta".
Lumumba conoce el plan y ante la traición de las Naciones Unidas que lo dejaban abandonado a su suerte, llama a la solidaridad africana y reafirma su intención de resistir.
Dice Lumumba en su discurso: "Todo el mundo ha comprendido que si el Congo muere, toda África se cae en la noche de la derrota y la servidumbre. Una vez más, esto es una prueba viviente de la unidad africana. Esta es la prueba concreta de que sin esta unidad no podríamos vivir frente a los monstruosos apetitos del imperialismo. Entre la esclavitud y la libertad no hay compromiso". Lumumba, al no encontrar respuesta, solicita ayuda a la Unión Soviética, que responde a su favor, pero ya era tarde.
El golpe de Estado se realiza y Patrice Lumumba es arrestado y subido a un avión, supuestamente para ser trasladado para su protección, pero es llevado a un campamento militar donde es ejecutado.
El agente encargado de garantizar la acción de la CIA fue un tal Frank Carlucci.
El 17 de enero de 1961, Lumumba era asesinado ante la mirada de agentes de espionajes belgas y estadounidenses. Lo que siguió fue una caza de brujas para aplastar a sus seguidores.
El tiempo pasó, y pasó mucho tiempo.
En el año 2002, el gobierno belga reconoció parte y solo parte de la responsabilidad de los hechos y de sus acciones en la época colonial.
En el año 2014, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica reconoció mediante documentos desclasificados de la CIA su implicación en el derrocamiento y asesinato de Patrice Lumumba.
El 22 de junio de 2022, el fiscal belga Frederik Van Leeuw entregó a los familiares de Patrice Lumumba un diente, que fue todo lo recuperado del héroe asesinado. Un diente. La ceremonia fue transmitida por la televisión.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando por quien nos sigue hacia los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, Capitán, ¿cómo
está,
Capi?
Fantastic. ¿Vieron la presentación de Sandra Cuevas para su nuevo partido súper genial, súper fufu, desde las entradas de Mike Tyson en Las Vegas, que no veía algo así? Sí. Sandra, eres totalmente genial. Ay, 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 ay. Bueno, los de Cirque du Soleil, luego de ver eso, se plantearon, bueno, a ver qué le va la vara. Sí, va a ver qué le va. Esto así no va. Sí, sí. De esta manera debemos esforzarnos más.
Espectacular.
Bueno, realmente espectacular es la palabra. Ya me parece leer el tuit del Mostrenco diciendo: ¡ay, no va a ser el ser más nefasti del mundo y que Sandra Cuevis, que lo nombren en caso, me da guaca la calle! Hombre, horrible, déjenos disfrutar de los espectáculos que nos da la alcaldesa. En fin, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí, que sí, mudita.
Bueno, tenemos unos mensajes aquí. Harry, para ti, Harry, ahí Harry. En Guadalajara, la Juana te ama.
Ah, bien.
Es importante que lo
bien,
sepas.
Bien.
Y yo, por mi parte, amo totalmente a Caroro del DF mexicano, que estaba convencida de que el joven y apuesto Dios te pispiote.
Sí.
En realidad era el joven y apuesto George te pispiote.
¿Por qué George? Oh, George.
Me encantó. George te pispiote, te llamaré desde ahora. No, sépanlo, hay muchos desintegrados que creen que los nick de otros desintegrados son diferentes a los que son.
Sí que
y así
sí,
viven,
obvio.
Como la señorita Kate. La señorita Kate o señorita Kate no es tan igual. Ni estaba es sexy, bien, ni glamorosa, ni nada de esa. Es la señorita Kate. Pero vio que hay gente que cree que eso.
Claro.
Ay, me entero ahora que el nick era de esta manera o de esta o de otra. Esto habla muy mal de nuestras pronunciaciones y de nuestra dicción. Pero bueno, así las cosas. O algunos como creen que Flor y el amigo son amigos.
Por
Flori. No, son un matrimonio. Sí, totalmente. Y bueno, y como aquí abonamos a la confusión, no aclaremos absolutamente nada. Vamos a presentar ahora al técnico. Acá recibe con nosotros, Mico.
Venga. Mi corete, ¿qué dice, Mico?
Un saludo al vampiro teatrero.
Sí, que sí.
Un saludo a Madriles de Agua Prieta, que estaba pagando en el supermercado mientras escuchaba con los audífonos. En caso de que el mundo se desintegre, quítense los audífonos, porque cuando están en una actividad así. Bueno, y dice: escuché al pirata haciendo de delfín congelado. Bueno, solté la carcajada, la cajera me miró, se suelta riendo, la niña de paquetería también se empieza a reír, todos reímos, Maggie lloró y todo fue una gran confusión. El caballo fantasma y su mujer, que confiesa que efectivamente son familia descendientes de italianos y hablan todos a los gritos, como se habla en Italia, realmente.
Y levantando las manos.
Y haciendo montoncito con los dedos. Veramente. Un frío en Italia, vi imágenes de Araflip.
Congeladísimo.
No, ella no, pero.
Sale muy temprano.
No se le. Vio que se le congeló el bigote al entrenador de Kansas. A ella no se le congeló el cabello.
Ah, no.
Sale temprano, la niebla ayuda a que no haya congelamiento. Y anduvo caminando ahí como todos los días por las fortalezas bellísimas de Ferrara en un invierno poderoso.
Una reina.
Una reina, verdaderamente. Un saludo al niño lagartija, porque sospecho que le gustó que habláramos de Lumumba, la banda. Y a la señorita Gá, porque como buena africanista debe haber disfrutado de este homenaje a Patrice Lumumba, ¿verdad? Un saludo grande para ellos. Damas y caballeros, en el programa de hoy, paseamos por Guadalajara. El Don Gringo aparece en un elevador. Cambiamos los puntos de la tarjeta y nos enamoramos de un conquistador. Miércoles de hipnotizarse en el movimiento de la ciudad a través de la ventana que muestra la esencia de nosotros mismos en el otro. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa no es obligatorio ni forma parte de las políticas educativas de ningún ministerio de ningún país. Nunca ha sido declarado de interés público ni cultural y tampoco conforma el plan de estudios académicos de ninguna universidad. Si bien todo esto nos parece un despropósito y una injusticia, nos quita muchísimas responsabilidades. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Y esta es la historia de cómo conocí al Rammstein. Llega amigo Fran de Aguascalientes, México.
¿Cómo está, amigo Fran?
Bueno, muy bien. Ha llegado un comunicado de Rammstein que dice: no nos ligue con esa persona. Estamos hablando del cantante Till Lindemann. Los Rammstein no tienen nada que ver en esta historia.
Bueno, no tanto.
Bueno, es el cantante, es el frontman, es el hombre encargado de la voz de Rammstein. Bueno, así que, bueno, este mensaje, cuando lo terminemos así de... de digerir, el huemoncio va a decir: pero no, ¿cómo puede ser? Le dan pan a los que están alimentados.
No, ¿por qué?
Porque sí, porque ahora van a ver cómo es. Manu Pineda, un gran fan de los Rammstein, van a decir: pero ¿por qué no estuve? Manu no. Bueno, no, pero sí, muchos fanáticos de Rammstein van a decir: Dios le da pan al que no tiene dientes. O algo así era el dicho. La cuestión es que el amigo Fran de Aguascalientes iba muy quitado de pena. ¿Cómo están, amigos? Antes que nada, no sé si aclarar por dónde estuvo Till Lindemann a fin de año o no, pero estuvo en Guadalajara.
Sí, claro, estuvo,
o sea,
de gira.
Estuvo de gira, estuvo en Cancún. ¿No? Sí, no. Para mí,
fue
pero
vacaciones,
en mi teoría. Se fue de vacaciones, como buen alemán, dijo, me voy a las playas apetecibles.
Ajá.
Y pasó por Guadalajara. En Guadalajara celebró el año viejo.
Claro.
O sea,
el año nuevo,
2024,
sobre
estamos hablando, sobre el escenario. Un escenario pequeño para lo que imagina usted, una banda que está haciendo estadio, pero no vino en función de banda, sino el solista.
Claro.
En Guanamor Studio, ahí en Guadalajara, que es, está cerca de la Minerva, en Avenida Inglaterra, creo que queda específicamente. Bueno, y ahí tocó, despidió el año. No sé cuánto habrá salido el ticket de porque hubo champancito.
La
pasamos muy bien, banda. No fuimos. Pero bueno, no. Más allá de todo eso, sí, fue súper.
No soy muy fan del solista.
De Lindemann.
De su arte, sobre todo.
No. O sea, vamos a negar a Rammstein. Rammstein nos gusta mucho. Toda la historia de Rammstein nos parece una banda fabulosa. Pero Lindemann solista es
como muy rococó.
Sí.
Es como más excesivo en todos sus
temas
sexuales.
Es grotesco, hace más hincapié en lo grotesco, pero no lo grotesco como, a ver, un adjetivo calificativo, que sí es,
como arte,
sino claro, el arte del grotesco, en ese sentido. Así que bueno, más allá de todo lo que podamos...
Lo que tiene Rammstein es que es un producto tan acotado a lo que tiene que ser, que es la perfección en ese
sentido. Cualquier cosa que querramos hacer por afuera tenemos que salirnos de Rammstein.
Claro, porque está muy equilibrado, es como una buena bebida donde está equilibrado todos sus sabores, una buena comida donde está totalmente presentado y no hay nada que sobresale ni cualquier cosa que sobresale de Rammstein es como que hace un poco de ruido y dices, no sé si me gusta tanto.
Sí, es un cóctel que está completo.
Exacto.
Entonces, no le agregues más limón, no le quites
de hecho,
más
no
esto,
tiene solos
no le
agregues de guitarra.
Porque está comprobado que
Rammstein con solos de guitarra
es otra cosa.
Es otra cosa.
Rammstein con cualquier otra cosa es otra cosa.
Claro, claro, claro.
Entonces, bueno, en este sentido, más allá de la cuestión musical, retomamos la afirmación del amigo Fran de Aguascalientes, que ingresa diciendo: ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices Reyes, felices todo. Y ahora sí, la historia de cómo conocí al Rammstein. Bueno, quisiera compartirles algo que vivimos durante el fin de año y trataré de ser económico y audaz, pues resulta que este cierre del año viejo, inicio del nuevo, la familia de mi esposa quiso probar algo diferente.
Algo diferente.
Queremos probar hoy cuando la familia lo tiene todo.
¿De qué se trata?
No sé, pero se reunió y dice, queremos probar algo diferente. Estamos hablando de drogas, estamos hablando de...
¿Qué propuestas
de excesos. Sí. Bueno, y algunos de la familia nos fuimos a recibir el año nuevo a Guadalajara.
Ah.
Sí, a un hotel.
Bien.
El paquete completo.
Bien,
o sea, es algo nuevo. Y ya saben, cenita, baile, todo chido.
Perfecto.
La verdad que todo chido porque uno luego no debe lavar trastes.
Ajá,
te dice, pirata, no te sientas identificado con... Bueno, cada uno sus tareas no específicas.
No
le queda todo hecho un cagadero.
Sí. Para adelante, me encanta.
No es recalentado.
No
hay recalentado. Hay gente que se ha presentado en el lobby del hotel diciendo al día siguiente, como diciendo, bueno, yo ya no estoy hospedado aquí, pero vengo por el recalentado. Pero bueno, son cosas bonitas también. O sea, la vida de hotel es bonita.
Bueno,
si es
todo incluido, tiene siempre recalentado, porque la comida de hotel es...
Sí, obviamente, dice el all inclusive. No, pero acá,
acá
era recibir el año, la chingada, un hotel, ya saben, cenita, baile, todo muy acá, muy pepperis nice y muy chingón, dice el amigo Fran de Aguascalientes.
Ajá.
Desde el día que llegamos, en la entrada del hotel, había algo de gente.
Ajá.
Yo dije, bueno, Guadalajara, una gran ciudad, siempre hay gente en todas partes.
Sí.
Bueno, entre ellos había un grupo de unos 5 jóvenes, muy cerca de ellos una señora y algo mayor, con un brazo enyesado. Guarden este dato, será útil más adelante. A ver, espere que tomo, lo selecciono, guardar vieja con brazo enyesado, lo pongo aquí en mis artículos que usaré más adelante. adelante la misión. Ajá. Bueno, hicieron check-in y dentro del hotel había otro grupo de jóvenes, todos vestidos de negro. Bueno, me pareció extraño, pero nada extraordinario hasta ese momento. Dije, bueno, reunión desintegrada, no hay aviso de que haya. Bueno, así que nos entregaron las habitaciones, señora, aquí. Bueno, y procedimos a ir a dejar las maletas.
Bien,
mis suegros y mi familia. Oh, toda la familia. Los suegros.
Bueno, sí.
A ver, pero.
Usted pensó que era algo así.
Y
más.
Que viene mi esposa y me dice, quiero hacer algo especial.
Sí.
Y yo digo, bueno, suegro fuera. O sea, ¿qué pedo? No, vamos a ir con mamá, con papá. Ahí vamos, toda la familia. Nos subimos al elevador. Go to the elevator.
Sí.
Bueno, y justo cuando iban cerrándose las puertas, alguien las interrumpió con la mano y las puertas se abrieron nuevamente. Subieron dos gringos diciendo sorry, yo contesté en perfecto inglés mexicano, it's okay, don't worry, be happy, ya, me dijeron. Bueno, íbamos todos dentro del ascensor, mi familia, bueno, alrededor, y al centro estos dos gringos a los que mi esposa comienza a hacerme señas con los ojos, así de hace los ojos chiquitos, los revolea, los emboca para el lado de los que estaban, para arriba, para abajo, y yo dije, ¿qué quieres? Bueno, la cuestión, claro, le gustó el gringo, qué pedo, es la primera que ve un gringo, qué onda. Bueno, señas que obviamente yo, como todo buen esposo, no entendí ni merga. Yo decía, ¿de qué habla? Que se está por caer el elevador. ¿A dónde vamos? ¿Nos pasamos de piso? No sé. Le dije, ¿qué pasa? ¿Qué es lo peor que puedo? Cuando uno, a mí cuando me hacen eso...
Sí.
Uno trata de ser, a ver, ¿cómo sería la palabra? Sutil, ¿no? Y con sutileza hace un gesto, algo. Y el interlocutor que tiene que recibir el gesto en voz alta, ¿qué pasa? Puta madre, ¿por qué estás tan estúpido? O sea, te estoy haciendo así, como inclinando la cabeza, como haciendo ojitos, como, ¿qué pasa? Y todo el mundo dándose vueltas y uno diciendo, no, se me escapó un pedo, perdón, no sabe qué decir. Bueno, la cuestión es que yo le digo, ¿qué pasa? Y mi esposa haciéndome más señas, como diciendo, bueno, está bien, luego te explico. Así que sí, no, estás bien, güey, ¿no? Así que me hizo la mirada, estás bien, güey. Esa sí la conozco.
Sí, claro.
Pero bueno, no entendí, dije, ¿qué pasa? Y todo siguió señalando con los ojos a los dos gringos que iban con nosotros. Yo no entendía nada. Llegamos al piso de nuestras habitaciones y dije, thank you, see you, les dije, ¿no? Y tocándole la naricita a cada uno de los gringos, como decían, ¡ah, pechocho! See you later. A modo de despedida cortés de los señores don gringos, ¿no?
Sí.
Bueno, bajamos, se cierran las puertas y mi esposa me da un codazo en la boca del estómago y me da dos patadas, la rodilla en la frente, me coloca contra el piso y me dice, ¿no sabes con quién veníamos en el elevador? Y yo, dos dones gringos. Y me dice ella, era Till Lindemann. Y yo le dije, Till como el de los Rammstein. Y yo dije, wow, Rammstein.
Ahora sí.
Ahora le quería pedir el autógrafo, Y yo le dije, ¿y cuál es de todos?
No, Dios.
Sí. Bueno, no sé quién es así. Sí, amigos, en ese momento no supe quién era el don gringo. Mis suegros, aunque ni lo conocen, dijeron, le hubiéramos pedido una foto, nos hubiéramos tomado. Los suegros son así, ¿eh? Qué gente, los suegros, que les vale verga todo, pero ante la duda de que pueda ser famoso.
No manches,
hay que tener foto en el Face, no sé, con dos dones gringos en el elevador, dicen los suegros.
Uno es famoso.
A la verga, y sí, lo peor que uno no era gringo, así que a lo mejor el otro sí,
tampoco.
A lo mejor los dos eran alemanes, no se sabe, pero ahí estaban. Y bueno, y resulta que este don gringo dio un concierto no muy grande el 31 de 2020. En Guadalajara. Y está, por eso hicimos toda la aclaración previa.
Claro.
Porque si no, uno puede decir, ay, ¿cómo sabe que era?
Ajá.
Mire que va a ser Till Lindemann en Guadalajara. ¿A dónde iba? ¿Por qué? ¿De dónde venía? Esto es incomprobable. No, es totalmente comprobable.
Sí.
Bueno, estaban hospedados en el mismo hotel que nosotros. Bueno, el día 1 de enero estaban saliendo del hotel y los vimos de nuevo. Pero yo ya he entrado en confianza como diciendo, ¿recuerdas ese viaje en el elevador que hicimos ayer?
Sí,
bueno,
sí.
Le dije, don gringo, Till, le dije yo. Y bueno, así. Y bueno, pero no quise pedir una foto. Me pareció
que
no era momento. ¿Qué iba a decir? Muchacho pendejo, viajamos juntos, una historia compartida, recién ahora te... O sea, no me pareció. A ver, entonces, y a lo mejor inclusive iba a decir, este güey ni me conoce y me está pidiendo fotografía. Así que bueno, ¿recuerdan la gente que mencioné al principio? Sí. Que eran puros fans, bueno, esperando verlos, aunque sea pasar. Bueno, estuvieron todo el tiempo ahí, esperando la oportunidad, justo como lo que yo, la que yo dejé pasar, que por güey. Y sí, entonces, y la señora enyesada, pues al parecer también era súper fan, porque, bueno, hasta flores le llevó y se tomó fotos. Seguramente era la división del fan club, claro, de Rammstein, o si o tiene de Till, específicamente, claro, de Guadalajara. Ajá, sí que digo, sí. Hay muchos fan club, inclusive, que tienen la posibilidad económica, y en parte algunos miembros se hospedan, ajá, en los hoteles donde sí saben que sí se va a esperar la banda. Entonces, la oportunidad que tuvo usted en el elevador, a veces la tienen, bueno, verdaderos chido, fans que las aprovechan.
Chido de sí ser del fan oficial, ajá, es que está seguro de que va a tener que verlos.
Claro, sí.
Eso está chido.
Sí, totalmente.
Es como el beneficio de pertenecer
De pertenecer al... Sí. Donde hay un puterío, en los fan club, hay un puterío de que a la presidenta la quieren voltear, la segunda línea apoya a la presidenta, ajá, o al presidente, pero hasta cierto punto, cuando pueden, le dan por detrás. O sea, es lo mismo que un país, es un gobierno de un país, un fan club.
Poderosa hacia la banda.
Y más poderosa hacia la banda.
O en su mejor momento esté.
Porque espérese, claro, porque más poderosa la banda, aparece más fan club.
Por eso.
Entonces, ¿qué son? Como, no sé, son como las particiones de una porra de un equipo de fútbol.
A huevo, a huevo.
Digo, entonces entramos, no, que van a venir los del fan club de Oriente.
Claro.
Sí, esos ni qué, esos no son de la primera ola y todo el pedo. Así que bueno, afortunadamente nadie salió herido en ese elevador. No hubo foto con Till Lindemann.
No se lo cruzó más.
No me lo crucé más. No fuimos al concierto porque no valía pito. Claro. Mis suegros quedaron como diciendo, este pendejo, o sea, ve un famoso y no se toma fotos. ¿Qué se puede esperar de él?
En realidad ahí su mujer es la que...
Su mujer, muy bien.
O sea, muy bien.
Su mujer
bien,
que, sí, o sea, le gusta Rammstein. Estamos orgullosos de su mujer. Amigo Fran, le pedimos que usted se aleje lentamente y llame a su mujer. Queremos hablar con ella. Un abrazo para amigo Fran, que dice, bueno, me vi, güey, ya sé. Prometo, no pasará de nuevo, amigos. No soy fan, pero chido tomarse una foto para los amigos, claro, que sí lo son.
Sí que sí.
Y que para presumirla, luego sale con toda cara de pendejo, como diciendo, yo ni sé quién es. No, esas fotos no hay que tomárselas.
No.
O sea, los amigos que son fan, digo, póngale que me llega la foto suya con Till Lindemann, que ni siquiera son tan fan de Till Lindemann, pero de alguien de quien soy fan, no sé, con Johnny Marr.
O sea,
y usted me dice, estoy aquí con este gringo, encima me
apela. Claro, claro.
Dice, no sé quién es, pero parece que es famoso.
No, qué triste.
Y yo te puteo en colores, cabrón, ¿eh?
Sí, claro.
Así que, bueno, ante la duda, amigo Fran,
chinga a tu madre.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Caminaste por horas con esos zapatos apretados. La vendedora te juró que era diseño exclusivo y te combinaba perfecto con el peinado. Entraste al salón y llevabas el mismo modelo de la novia, la madrina, la mejor amiga y el camarero. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, y a la Quilombo.
Quilombo, estuvo contigo.
Sí, estuve con, pero no sabía quién era. Pero el concierto muy buenísimo, porque muy borde. La Quilombo dice, hola chicos, canasta de besos para todos. Les cuento que amo estrenar cosas en super oferta y regalada. Qué extraño, perdón Quilombo, que me derive de donde estamos, que no haya llegado con detallazos sobre Ecuador. Recuerdo que siempre, cada vez que hablamos de Ecuador, la Quilombo dice, no, en Ecuador hace frío, en Ecuador se come así, en Ecuador se hace asá, Ecuador era así. Pero ahora que se habla tanto de Ecuador, dice, no, ya está, ya sí, está, ya está, está totalmente, ya sí, está. Sí. Bueno, les cuento que amo estrenar cosas.
Estrenar cosas.
En super ofertas regaladas, como los puntos
de
mi
tarjeta.
Por ejemplo, cuando, como los puntos de mi tarjeta de crédito. Ajá. Para mí es una mentira. Yo nunca vi que eso jale.
No
hay gente que le jala.
Gente que gasta y acumula puntos.
Claro, hay gente que tiene tarjeta de crédito. Claro. Entonces va, pero no, pero también cuando dicen, acumulas 100 millones de no sé qué, en vuelos, no sé qué. Y luego resulta que no, que no.
Tiene que
no
viajar siempre por la misma aerolínea.
Me pareció como uno del mercado que te daba a tantos puntos una cacerola, arrocera. Sí. Yo digo, ya tengo para la arrocera,
se
señorita.
Se la pasa juntando.
Es verdad, es verdad.
De hecho, las copas que nos regaló son de puntos de
Italia, es otro pedo. En Italia los puntos sí valen. Pero, señorita, ya tengo para la arrocera. No, le faltan 152 mil. ¿Y el punto qué es? Y son como 50 compras.
Claro.
¿Qué pedo, señorita? No, nunca voy a llegar a la arrocera. Es la trampa del sistema, me dijo, señorita. El que sigue, por favor. Bueno, la cuestión es que
hay gente con familia que tiene que comprar en el súper un chingo de cosas. Supongo que hace, ¿no? Como más puntos.
No es mi caso. Dice, no, la quilombo, no, no. Yo compro la comida para los perritos, para mí, poquito.
Bueno.
Y entonces, pero junté puntos con tarjeta de crédito por las garritas que me compro.
Sí, que sí.
Estoy siempre de estreno, una top model. Y entonces, bueno, como los puntos de mi tarjeta de crédito, pues entré a la página de productos intercambiables y yo tenía tres opciones de compra.
Qué bien.
Que me alcanzaría y quería cosas yo. Quiero cosas.
Sí, obvio,
o sea, no sé puntualmente qué quiero, pero
quién.
I need somebody to love me. O algo así, no sé. Bueno, total que no podía decidir. Me dije, todo me apetece, todo me agrada, me parece todo genial. Entonces, pues busqué ayuda para decidir y bueno, ¿dónde era el lugar? Y en el chat de Zoom de Encaso. Yo quedé desde la pandemia, quedé con esos.
¿Quedó ahí?
Y ahí estoy, entonces entre amigues, necesito ayuda. Ayuda para comprar algo es buenísimo, es la mejor ayuda que uno puede dar. En principio no responde nadie porque se cree que voy a pedir lana o algo así, entonces nadie responde.
Sí.
Cuando dije, necesito que me ayuden a comprar algo, elegir la compra, todos aparecieron pic, como hongos en un lugar húmedo. Entonces puse las opciones para que votaran, me ayudaron a decidir y cuando empezaron a darme sus amables votos, me di cuenta que yo quería en realidad otra cosa.
Claro, sí.
Siempre el objeto del deseo está desfasado.
Ponga.
De donde... Y entonces yo en realidad quería otra cosa. Yo pensé que era eso lo que quería, los puse a todos a votar como una democracia participativa, pero en realidad lo que quería era otra cosa. Así que bueno, iban ganando los votos y yo pedí lo que quería, pero el ganador fue otro.
No, está bien.
Es decir, como, ganó AMLO, pero yo quería otra cosa. Y entonces me di cuenta que solo precisaba las opiniones que validaran lo que yo ya quería de antes.
Claro.
Sí, Kilo, es así. Entonces, ya hablamos en el programa muchas veces, Kilo, que esa validación es lo que buscamos en los consumos.
Claro,
y inclusive en los consumos mediáticos.
Ajá.
Nosotros buscamos, ese señor que opina en la radio es un chingón. No es un chingón,
no,
opina lo mismo que nosotros.
Claro, sí que sí,
o nos valida o nos coloca, en otras palabras, lo que nosotros mínimamente estamos mascullando mentalmente, o lo respetamos tanto en tal ámbito que llegamos hasta a decir, bueno, no pienso igual, pero ahora que lo digo, dice en el mejor de los casos. Generalmente ni siquiera hacemos ese ejercicio. Así que bueno, yo quería un moño rosa. Y los puse a todos a votar. Todos dijeron, el perrito de peluche, el perrito de peluche. Pero como yo ya había elegido, dije, no saben nada, moño rosa. Váyanse a la verga. Bueno, entonces me di cuenta que solo precisaba opiniones que validen. Así que bueno, cosa que a Gavix no le gustó para nada, pero me ama igual. Y porque Gaby dijo, me hacen perder tiempo.
Claro.
Yo elegí el perrito de peluche y me sales con cualquier cosa. O sea, ¿para qué me llamas?
Claro.
Yo estaba opinando en otro lado. Me llamas para opinar y no validas la opinión de la mayoría.
No era vinculante.
No era vinculante.
Debió, era una encuesta,
¿no? Debió decir que no era vinculante y así se desafanaba de la ira de Gavix. Un beso grande para Gavix, un beso grande para la Quilombo, que además dice, en otro orden de cosas, con respecto a las enciclopedias, recordemos que hablamos de ello, la venta de enciclopedias casa por casa. El Batata Loco, inclusive en una red social, comentó que tenía un vecino que se dedicaba a la venta de enciclopedias y que era un vago marca Acme, que ni siquiera iba casa por casa, sino que por teléfono te la quería vender. Decía, hola, señor, mire, encontré su número pegado en un poste y...
Estamos agarrando.
Sí,
Sí. Inclusive dice que era de la época...
La característica uno más o menos puede ubicar.
En, si que, era Telmex, la época, claro. En que Telmex era una paraestatal que eran gratuitos los llamados. Entonces telefonía sí. Pública era como... Andaba ahí, trabajaba media hora. Sí. Decía, voy hasta la esquina, vieja. Se iba a la esquina, al teléfono, marcaba. Sí. Decía, quiero una enciclopedia. No me haga ir si no me va a comprar. Claro. Bueno, no sé cómo era, pero me pareció gracioso. Un abrazo para el Batata Loco de Ciudad de México y la Quilombo, que dice, con respecto a las enciclopedias, les cuento que hoy, como ahí, era una cosa que había que tener en la casa.
Sí, sí, claro.
O sea, ¿no? Chavos, era como, ajá, a ver, como el Encarta, sí, en los albores de internet, pero duró muchísimo más tiempo, o sea, desde el siglo XIX, sí, hasta no nuestros días.
Entonces, se va actualizando, ese era el gran business.
Totalmente, claro, en las casas debía haber un juego de cubiertos bien perrón, que sí, se regalaban generalmente en los bodorrios, ajá, y una enciclopedia, güey.
Un diccionario,
porque venía alguno con una palabra sofisticada y decía, sí, hola, la, señor francés, y andaban ojeando, como diciendo, este país que acaba de decir no existe. Sí. Bueno, la cuestión es que hacía el pedo. Con respecto a las enciclopedias, les cuento que hoy, como ayer, una niña que creció sola entre adultos, cuando iba a la casa de mi abuela, me ponía a leer enciclopedias.
Mire,
y a mí me llamaba la atención, porque bueno, los personajes, que escogiera una letra, me decía, por ejemplo, y que buscara un personaje.
Claro.
Yo recuerdo un diccionario, ahora que dice el lagarto, que había en mi casa, que me mamaba mucho porque la letra de ingreso, a ver, es un hub de ingreso, eso, claro, la letra A, ¿no? La letra B, C, así sucesivamente, todo el abecedario, aparecían todas las posibles, una variedad de gráficas, de tipografías.
Claro.
Me acuerdo, me mamaba mucho la gótica, ¿no? Así la letra gótica, y luego estaba otro tipo de formas de poner, bueno, tipografía, eso se llama, ¿no? Que hoy podemos descubrir fácilmente 100 millones de tipografías así en internet. Bueno, con respecto a las enciclopedias, y me ponían a buscar que escogiera una letra, yo decía, por ejemplo, letra K de Quilombo.
Sí.
Sí, y bueno, y me decía, bueno, pero busca también la Q, porque Quilombo también se escribe.
Bueno.
Ah, bueno, está bien. Y entonces ahí buscaba un personaje, y ahí es donde me enamoré. Usted, a ver, Quilombo, ¿por qué se enamora?
Bueno, o sea, el amor, eso
la,
sí.
Pero la Quilombo es como... Es
sí
como
que sí. Va a buscando ver, amor.
Es como sí, no.
Sí.
¿Entiende? Es
obvio.
Como...
y el sí es amor.
Claro, el sí, sí es amor.
Sí, no
es como 0101, sí, lenguaje binario,
sí,
pero es amor
nada.
Porque no es amor-odio, ¿eh?
No.
Amor, es no
nada.
Me produce nada, me enamoro.
Sí.
Y así va por la vida.
Ajá.
Este perro me enamora,
claro,
este
sí,
vato
sí
me enamora, este me enamora, este me enamora, este diccionario me enamora. Si no, no. ¿Y de quién se enamoró la Quilombo?
¿De quién?
Además, una experta en amores imposibles. Quilo, usted es una genia absoluta. De Alejandro Magno. No, me mamó.
Claro,
yo era una niña.
Claro,
dije, Alejandro Magno.
No,
¿dónde vive, abuela?
No sé,
y me dijo, me parece que estamos complicados, pero Alejandro Magno. Yo lo veía ahí.
Sí.
Y aparte decía, con 33 años conquistó todo el mundo conocido.
Oh,
y
dije,
magnánimo. A lo mejor llega a Guadalajara, decía yo. Dice, cuando estaba en Manzanillo no pasó, a lo mejor. Y bueno, y me enamoré de Alejandro Magno, de su historia y todo. Y ahí un domingo cualquiera, a los 9 años, conocí a Alejandro Magno y desarrollé el gusto por los hombres dañados y locos, porque Alejandro Magno estaba de... determinante. Fui a terapia y me dijo, no, el pedo viene de aquí.
Sí.
9 años sola, ojeando el diccionario. Y pero es riesgoso. Me hubiera elegido un Napoleón, hubiera elegido.
Claro,
están todos dañados. Así que bueno, Alejandro Magno, mi terapeuta me dijo, ¿por qué no eliges otro? No, esos son los que me gustan, dije yo. Así que bueno, en fin. Hay gente que leímos todos los tomos de la enciclopedia buscando el amor, Kilo. ¿Te das cuenta de eso? Sí, básicamente. Yo buscaba y decía, a ver qué me enamora de todo esto. Y Alejandro Magno fue el elegido. Aunque sea por mandato de la abuela, yo leía el diccionario de la enciclopedia. Los quiere, los adora todavía la Quilombo, qué bueno. Porque estamos refrendando siempre el cariño. Y aquí renovando contrato 2024. No, dice la Quilombo. 2024
no.
Ahora, vamos mes a mes. Un beso, los amo, los adora la Quilombo.
Un beso
grande para la Quilo. Señoras y señores, llega con ustedes Lady TNT.
¿Cómo está, Lady?
Bueno, la teníamos con Campanita en la chamba ayer.
Es cierto, es verdad.
Sí, bueno, a mí me gustan los comienzos, como les dije, me llenan de energía.
Sí.
Y bueno, la cuestión es que vengo mal. y sigo mal. Porque cuestiones físicas, pero que me autoinfringo. Yo, o sea, misma. No, sí. Aguas. La semana pasada, primera semana del año, cuando yo iba al trabajo, fiché mi ingreso. Ajá. Se ficha así con máquina, sí. Sí, como siempre, y al darme vuelta para subir la escalera, calculé mal.
No.
Pateé el escalón. ¿Vio cuando uno patea el escalón en lugar como que calcula menos? Sí. Levanta la patita menos. Sí. Y tropecé.
No.
Fue muy leve. Apoyé mis manos en los escalones y solo me ensucié las palmas de mi mano. Pero era un presagio de lo que estaba por suceder. O sea, eso era nada más un anuncio. Ajá. No crean que fue lo dramático. Bueno, hoy llegué a trabajar. Venía súper feliz por algo que no puedo contar aún, pero que en realidad ya contó, digo, en varias redes sociales y ya la tenemos al tanto de todo esto, que tiene que ver con su celebración de cumpleaños. Ajá. International, sí, podríamos decir. Y bueno, entro al estacionamiento del trabajo y hay dos escalones. Bueno, mucho escalón en su trabajo.
Claro,
¿Qué fabrican? Escalones ahí. Bueno, hay dos escalones para llegar al reloj.
Ajá.
Bueno, subí medio a los saltitos, pero calculé mal.
No.
Porque tenía la cabeza en otro lado. Chao. Y bueno, epaté el segundo escalón.
Sí.
Y ahí sí, amigos, volé.
No.
Volaré. Oh, volé como metro y medio y casi sobre mi codo izquierdo me lo puse para cubrir mi booby, para no darme un tetazo y sufrir. Y porque, bueno, iba de lleno tetazo contra el piso. Ahora estoy toda llena de tierra, de grasa.
No.
Con el, ustedes dirán, pero qué sucio es la chamba donde está Lady. Pero Lady trabaja en una empresa de transportes, por lo tanto, hay cuestiones así de buses, ¿no? Y de tierra y demás cosas en algunas zonas de todo el predio.
Obvio.
Entonces, bueno, rodilla derecha, pelados, el brazo izquierdo, infección, o sea, imagínense ustedes, suciedad, hay que limpiarse, todo inmovilizado, que encima en el brazo con el que tomo mate.
Oh.
En el trabajo.
No es que,
es de lo que y es lo importante, o sea, no es de lo que chambeo de otra cosa, pero realmente la toma de mate, o sea, me inhabilita, se me hacen las horas eternas y no puedo tomar mate.
Claro.
Sí, así que bueno, me siento re inútil. Tampoco,
sin poder tomar mate.
Tampoco le puede pedir uno a alguien que le cebe el mate, sí, pero que se lo dé, queda raro, ¿no?
Queda raro.
Acércame, y uno ahí con la bombilla chupeteando, pasa a alguien, no sé, queda feo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, lo del codo me está matando, así que me tomé una pasti loca, una pastilla, y estoy esperando a ver qué pasa. Pero sentadita,
se transforma.
A ver cómo me pega.
Claro, claro.
Porque ni siquiera sé qué era la pastilla. Bueno, pero ahora no me hinchó el codo, solo me duele, pero duele un chingo. Bueno, el codo es una...
Sí que sí.
Es doloroso. Bueno, todo es doloroso, pero el codo, ¿no? Ahí, puro hueso. Así que, bueno, no lo puedo mover. Les escribo para que me ayuden a exorcizar mi año porque empecé a los golpes.
Sí, no.
Bueno,
sí, no se puede,
el año pasado les conté lo mal que comenzó y todo empezó a mejorar.
Ah,
me hacen una limpia, aunque por cómo quedé necesito más bien un buen baño más que una limpia. Totalmente. Besitos, Nave. Recién estábamos viendo mis moretones y me dice una de mis compañeras que me vio caer: la verdad que la sacaste re barata, porque como entraste toda llena de tierra, yo dije: se mató. Y yo le dije: sí, la verdad que sí. Y la otra, que justo estaba cuando llegué, agrega: vos, ¿por qué no la viste volar? ¿Y cómo terminó toda desparramada? La luchó hasta el final, dice. Y pasa mi jefe y me dice: pero sos boluda, ¿cómo te vas a caer si me dice 1,20 m? Y mi compañera agrega: pero vos, ¿qué pensás, que los enanos no se caen? Mejor no me ayuden más, dice, y se va llorando.
Chale.
Lady TNT. Mejor no me defiendan, que buscar otros abogados,
sí,
¿verdad?
También.
Un beso grande y sana, el codito de rana para Lady TNT, que salió volando en la chamba.
Y vaya mirando para abajo.
Sí, vaya mirando, porque es que uno lo tiene automatizado.
Trabajo
aquí hace 50 años.
Sí.
O sea, yo tengo automatizado los movimientos que hay que hacer, pero se ve que los escalones han tendido a crecer últimamente. Llega Mara la Loba de Villavoye, Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está Mara la Loba?
Bueno, ya preparándose con todo el combo, imagino que ya está ensayando carnavalesco.
Sí, que sí, candombera.
Y a candombera a todo dar. Mara la Loba dice: tripulantes de la nave, ¿cómo están? Desintegrado
bien,
de mi corazón. Datos sobre el chico que le cayó un rayo.
Sí que comentábamos.
The boy in the thorn in his side. El chico que le cayó el rayo, que habíamos comentado, de San Luis.
Sí.
Perfectamente. Exactamente, dice, el impacto fue en la zona abdominal. Digo, me puse a investigar porque me llamó la atención. Yo digo, ¿quién le cae un rayo y la cuenta? Bueno, el impacto fue en la zona abdominal y parte del muslo. Por esa razón no murió, dice Mara la Loba. Investigué ya que me hice la misma pregunta. ¿Cómo fue que no murió? Le cayó un rayo en la cabeza. Los médicos indicaron que si le hubiera caído en el cráneo o en el corazón, listo, no la contaba, dijeron los médicos. Dice mientras sacaban los guantes de látex. Pero ahora tiene una gran experiencia para narrar a sus nietos en el futuro. Nietos, vengan aquí que les voy a contar cuando me cayó el rayo. Y le decía, ya está, abuelo, ya, eso. ¿Vieron el video? No, ya el códex es distinto, no lo podemos ver, abuelo. Bueno, y así. Así que abrazos y apapachos a todos. Se retiran Mara la Loba.
Un beso.
Es una anécdota, el carajo. Nosotros lo dijimos en el momento, es en toda reunión.
A huevo.
Beto, vení, contale cuando te cayó el rayo. Es automático.
Sí.
Y con el celular mostrando el video. O sea, la vida de ese chavo a partir de este momento va a ser esa. Un beso para Cereza. No, me sonó por ahí en el...
Va a ser esa.
Un beso para Mara la Loba ahí de Villa Bosch. Damas y caballeros, llega con ustedes el Caifán de Querétaro, México.
¿Cómo está, Caifán?
Bueno, carnalitos, buen día. Subiéndome al tren del mame de estar con Campanita.
Bueno,
le tocó Campanita, versión muñeca queretana. Un beso grande para el Caifán. Se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Fara del DF mexicano, por el Nils en Barcelona, por el hijo de Tlaloc, por Caroline de Chetumal, Quintana Roo, por Lady Padme, por el Ifrit, por el Sir Gato Rebelde, por el Etor de Ensenada, por Amiga Veneno, por el Parche Neurótico, por el Cerebro de San Antonio, Texas, por el Mentalmente Apto, por Carol, por Licaena L, por el Cura Proxeneta, por la chica que le gusta el porno. Y así nos despedimos, porque aprovecho por tener sus monitores por la EFA, por donde se escucha atrás de la red de retransmisoras tardes. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartiga, dígame cómo ve la Tierra.
La veo observándose, sí, sonriendo, seduciéndose, como Evita y Perón.
¡Evita y Perón! Señoras y señores, hoy fue el día.
Mire.
El gran día para ellos y para otros muchos.
Sí.
El lugar fue el famoso templo del boxeo en la ciudad de Buenos Aires. El por entonces coronel Juan Domingo Perón conocía a una actriz radiofónica joven y bella, nacida en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires llamado Los Toldos. Era el Luna Park, cerca del puerto de Buenos Aires, y se realizaba un acto para recaudar fondos para los damnificados del terremoto de San Juan. Era el año 1944. La Segunda Guerra Mundial estaba por pasar a la historia y el uniformado Juan Domingo Perón conocía a Eva Duarte. Pareja potente,
sí,
si las hubo, más allá de que uno esté de acuerdo o no con diferente tipo de cosas relacionadas con la política, marcaron parte de la historia del siglo XX, tanto Eva con su joven desaparición física y Perón presidiendo tres veces ese país sudamericano. Así que un día como hoy, del 44, se conocía el Juan Domingo Perón, el militar, actriz joven y bella Eva Duarte. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso cara con velocidad de hola barría.
Cara con velocidad.
Feliz cumpleaños, queremos pastel, carnalito. Abrazo grande, damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.